Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A juicio en Ourense, el hombre acusado de darse a la fuga tras arrollar mortalmente a un motorista en 2019. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Audiencia Provincial de Ourense acogerá mañana el juicio contra el hombre acusado de haber provocado la muerte del conductor de una moto al que arrolló con su coche cuando circulaba a 125 kilómetros por hora en una zona limitada a 60. Según el relato de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2019, cuando minutos después de las 11 de la mañana, el acusado, que tenía el permiso de conducir retirado y antes de subirse al coche había estado bebiendo alcohol y consumiendo drogas, conducía por el carril izquierdo del puente Ribeiriño, procedente de la Nacional 542, a una velocidad de algo más de 125 kilómetros por hora, a pesar de que en dicha zona existía una limitación de 60 kilómetros por hora. En un momento realizó una maniobra evasiva antirreglamentaria de cambio de carril a la derecha, pero se vio sorprendido por un vehículo que circulaba por el mismo carril a menor velocidad, por lo que colisionó por alcance contra la motocicleta que circulaba por el carril derecho sentido Madrid. Tras la colisión, la moto quedó atrapada contra el frontal del chasis del turismo y posteriormente salió despedida hacia la izquierda, impactando contra la mediana de hormigón de la carretera, siendo arrastrada sobre la calzada más de 40 metros. Junto al acusado viajaba como copiloto un hombre que, según la fiscal, le instó sin éxito a que parara el vehículo. Pero el conductor siguió la marcha, se dio a la fuga y abandonó el vehículo en la Rúa do Coto Berredo. Se presentó en comisaría dos días después con una mujer que le dio una coartada falsa. La fiscalía solicita penas de hasta 14 años de cárcel para el acusado, quien por estos hechos ya pasó unos meses en prisión preventiva. Solicita concretamente 12 años por un delito de homicidio y dos más por el resto de delitos de tráfico, entre ellos el de conducción temeraria. Para la mujer, conocida como la Pucha, la fiscal pide un año y nueve meses de cárcel por delito de encubrimiento. Hay que señalar que el motorista tenía 37 años, era vecino de Lisboa, se encontraba de paso tras unos días de vacaciones con sus padres en la costa gallega y falleció prácticamente en el acto a causa de la gravedad de las lesiones que le causó el vehículo al pasarle por encima.
Pues también en la crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 51 años, natural de Ourense, por dos atracos cometidos en un supermercado y una farmacia en el centro de la ciudad. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de marzo a la 1:30 de la tarde, cuando un varón atracó con un cuchillo de grandes dimensiones una farmacia, intimidando a la propietaria del establecimiento y apropiándose del dinero que se hallaba en el interior de la caja registradora, así como su teléfono móvil, para evitar que diese aviso a la policía. Inmediatamente se movilizan dotaciones de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana y lo localizaron tan solo 10 minutos después de cometer el atraco, procediendo a su detención por un presunto delito de robo con intimidación. El hombre ofreció resistencia y tuvo que ser reducido por los agentes. En el registro se interviene el arma blanca con el que atracó la farmacia, el teléfono móvil y el dinero robado. Minutos antes de ese atraco, intentó sin éxito hacer lo mismo en un supermercado en la misma calle del centro de la ciudad, después de haber realizado una compra y salir huyendo de forma precipitada al alertar la cajera del supermercado a sus compañeras de ese intento de atraco. El detenido fue trasladado a dependencias policiales por la presunta autoría de dos delitos de robo con intimidación y, tras pasar a disposición judicial, acuerdan su ingreso en la cárcel. Disfrutamos del sol, ni rastro de nubes a lo largo de la provincia de Ourense, con temperaturas que hoy superarán de nuevo los 20 grados. Obarco alcanzará 22, Verín 23, la capital de las Burgas rozará los 25 grados de temperatura. En los controles de alcoholemia y de drogas realizado por la Guardia Civil, se han detectado a 12 personas en la provincia que conducían bajo los efectos de sustancias estupefacientes durante el puente de San José. Y siguen los trabajos en tres calles del barrio de Ocouto que conllevan cambios en el tráfico en esa zona de la ciudad de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Suben hoy los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas, a día de hoy son 160 las personas infectadas, 7 más que el día anterior. Hay 22 personas ingresadas en 3 hospitales de la provincia, 20 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Verín y 1 en el centro médico El Carmen. 2 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. El sector de las bodas, comuniones y bautizos vive un momento difícil con la pandemia. Uno de los lugares clásicos de Ourense donde se festejan esas celebraciones es el hotel-restaurante Conde en Taboadela desde la década de los 70, y su responsable José Antonio Rodríguez aseguró en una entrevista en la cadena COPE que llegaron a tener 1.500 personas un fin de semana. Un buen año realizaron 150 bodas, comuniones o bautizos, y el año de la pandemia solo 15. Con mucha menos gente en cada festejo por las restricciones COVID-19.
El COVID lo que ha traído es una paralización del sector. O sea, la hostelería en general se ha parado. Entonces, claro, estamos arrancando lentamente, ¿no? Otra vez. Es como volver a empezar. Mucha gente los ERTE. A la gente tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo porque, claro, los espacios cerrados, la incertidumbre, son cosas que la gente pues lo lleva mal.
El COVID-19 también afecta a los pacientes de diabetes. El Centro Médico El Carmen va a analizar su situación durante la pandemia. Será un encuentro online titulado Diabetes un año después, que tendrá lugar mañana miércoles a las 7:30 de la tarde, con la intervención de Manuel Fernández Muinelo, médico internista del Centro Médico El Carmen, el doctor Alejandro Conde, médico del complejo hospitalario, Marisa Ruiz, enfermera educadora, y José Antonio Fernández, que es paciente de diabetes. Vacunas o factores de riesgo serán algunos de los temas a tratar, ya que hasta un 49% de las personas con diabetes tuvo dificultades en el control de su patología durante la pandemia, según los datos aportados por el Centro Médico El Carmen. Extinguido un conato de incendio forestal en el municipio ourensano de Lobeira, en la parroquia de Fraga, dentro del Parque Natural del Xurés. No es el único conato de incendio que tuvo lugar en los últimos días. También el fin de semana afectó al Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, y se declararon otros incendios de pequeña extensión en otros puntos de la provincia de Ourense, como Trives, Rarí de Veiga o Cenlle. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla del Concello de Vilamartín de Valdeorras, que destina 47.000 euros al arreglo y la señalización de la conocida como Ruta da Fada da Loba. La empresa concesionaria de esta obra se va a encargar de mejorar el firme de la ruta, así como de dotarla de medidas de seguridad para que las personas que la realicen no se expongan a ningún peligro. En los próximos días, los responsables de los trabajos van a recorrer la ruta para decidir los puntos exactos en los que se van a ubicar los paneles explicativos sobre la leyenda de este trazado, así como sobre la flora, la fauna y los puntos de interés arquitectónico que comprende. Desde el Concello de Vilamartín también se pretende trabajar en la homologación de otra ruta famosa en la zona, como es la Ruta de la Santa Compaña, que en este caso comparten con el vecino Concello de Obarco.
Una de las campañas en lengua gallega del Grupo Cuevas, Gústame ir ao súper, fue reconocida entre las mejores en el Parlamento de Galicia, que acogió ayer el acto de entrega de los 18º premios de publicidad en galego. La presente edición contó con la participación de 22 trabajos en las 5 categorías de publicidad en prensa, radio, televisión, internet o centro educativo. Recibió el premio en nombre de la compañía el director general del Grupo Cuevas, Artur Juste, de manos del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Y sigue asistiendo público a la exposición Osnosos Entroidos, que cerró su primera semana con 1.550 visitas. El día con más visitantes fue la jornada del sábado, con 537 personas. Una muestra que está compuesta por 110 piezas de 44 entroidos de la provincia, y entre los elementos expuestos se encuentran algunos con más de medio siglo de historia. Se desarrolla en el recinto de la Sala Valente, que tiene un aforo máximo de 25 personas debido a las medidas sanitarias frente a la pandemia de COVID-19. La Sala Valente, en la calle El Paseo, en el centro de la capital de las Burgas. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Les contábamos el caso del hombre de 51 años que fue detenido por la Policía Nacional después de cometer dos atracos en un supermercado y en una farmacia en el centro de la ciudad orense. A la farmacia llegó con un cuchillo de grandes dimensiones, intimidando a la propietaria del establecimiento y apropiándose del dinero que se hallaba en el interior de la caja registradora, así como su teléfono móvil, para evitar en todo momento que diese aviso a la policía. Pero fue localizado 10 minutos después de cometer ese atraco por agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana. El hombre además ofreció resistencia y tuvo que ser reducido por los agentes. Pero antes, solo minutos antes de ese atraco a la farmacia, había intentado sin éxito atracar un supermercado en la misma calle, en el centro de la ciudad. Después de realizar una compra y salir huyendo de forma precipitada al alertar la cajera del supermercado a sus compañeras. Y mañana, en la Audiencia Provincial de Orense, se va a seguir un juicio por un caso que causó conmoción en el año 2019, Amelia.
Sí, es que, madre mía, un coche que golpea una moto, que la arrastra, que el conductor de la moto sale, bueno, pues despedido contra la mediana, que el coche se da la fuga, bueno, y a todo esto el coche circulando más de 120, ¿cuánto era? 120 y tanto, 125, uh-huh, creo, una cosa así, por un sitio de 60, por Dios bendito. Y el hombre sin carné, ya estaba, bueno, pues tenía encima una serie ¿cómo se dice? Bueno, que no podía estar al volante del coche, ¿vale? Y se da la fuga y luego se presenta 2 días después en la comisaría. Luego hay una señora también que se presenta diciendo que había estado con él, que era un testimonio falso, que la señora no había estado con él. En fin, mañana se juzga aquí en Ourense, pero es que Yo no sé la sangre fría que tiene que tener la gente, claro, para cometer semejante barbaridad, ¿no?
O sea, lleva las manos a la cabeza de lo que estás escuchando, ¿eh?
Sí, por Dios, por muy bebido y muy drogado que estés, yo qué sé, es que te pegas contra una moto, matas al tío y al motorista y te fugas.
Y huyes, te das a la fuga.
Es que yo no sé, hay gente que... ¿Qué quieres que te diga?
Yo no sé cómo pueden dormir bien, de verdad.
No lo sé.
Lo importante que es tener la conciencia tranquila.
Es que hay algunos que no tienen ni conciencia, no, ¿sabes?
Bueno, tienes toda la razón del mundo.
No hay conciencia, porque si no, no es normal.
Una pena, en fin, realmente. Bueno, pues se juzga a partir de mañana la Audiencia Provincial de Ourense. Queremos saludar al director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, José Luis Foxo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Aquí andamos.
Falamos con Foxo porque o Patronato da Orde do Camino de Santiago decidiu por unanimidade conceder a medalla de ouro da institución o compositor e o director da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Que supón para vostede, Foxo?
Bueno, pois para min é unha honra que houberan pensado nun gaiteiro humilde esta distinción tan interesante, porque un pouco a miña vocación, a vocación da Real Banda de Gaitas, é justamente estar nos camiños que conducen a Galicia. Como sabes, estuvemos nos 5 continentes ao longo de 35 anos. Esta pincelada, pois, bueno, un pouco axúdanos a seguir ese camiño de levar a Galicia polo mundo.
Uh-huh. Vaya recollelo 30 de marzo en Santiago de Compostela con motivo da xornada internacional que se vaya a celebrar. Nun ano, ademais, que está sendo complicado para todos, non, Foxo? Sempre un recoñecemento a unha labor nun ano difícil.
Sí, eu creo que neste momento pois é moi doblemente importante para todo o mundo, especialmente para o mundo da cultura. Para mí, que me dedico as 24 horas do día, como quen dice, a crear cultura, neste momento estamos precisamente dedicados a unha composición que é unha ópera, digamos, unha égloga operística, e é unha composición moi larga que, bueno, a veces estas cousas, como esta pandemia, pues ten ese lado que ten máis parte a poder compoñer música. De feito, pues, levo máis dun ano traballando nesta ópera, que consta de 30 cantares, 600 versos, bueno, conta unha historia pastoril, bueno, é importante que quede esa humilde contribución a lírica de Galicia. Entonces, bueno, por lo menos ten este lado positivo, esta época de pouco movimento, pero sí que pode ter ese movimento intelectual que nos pretendemos na Escola de Gaita da Deputación de Ourense. Non deixamos en ningún momento de traballar esas clases online, ese traballo telemático, de tal manera que mantuvemos o lume encendido ata ahora.
Oye, alégrame moito escoitar que neste momento no que estamos a vivir alguén está a compoñer ópera, porque parece que as únicas cousas que soan por aí son as de, non sei, non vou poñer calificativos as músicas, moitas músicas das que se fan, pero alégrame que, bueno, pois que a ópera teña tamén o seu lugar, porque parece que está, bueno, as que se compuxeron hai anos son as únicas que soan, non, hai ópera actual tamén.
Sí, bueno, eu que pretendo a través deste traballo recoller, digamos, o sabor da música de Galicia, que está traducida nos romances, nas coplas de cego, nas foliadas, todo aquilo que distingue a nosa música. Entonces, poñerlle esa cara operística tamén é moi importante. Este traballo está destinado non a teatro, está destinado a espacios ao aire libre, porque para escenificarla incluso compren pois elementos como un rabaño de ovellas, hai que decirlo. Entonces todo eso pois contribuye a facer viva esta música que naceu no mundo pastoril desde a época grega, a través de dos tempos, a Edad Media, compuxéronse no Renacemento óperas, e hoxe en día pois é importante pois mirar para atrás non vivir solamente a música galega como un elemento folclórico, sino tamén como un elemento culto que formou parte do patrimonio da nosa historia, digamos.
É a primeira vez, non, que a Real Banda de Gaitas da Deputación está embarcada nun proxecto dunha ópera.
Sí, a verdad que este traballo non somente seguimos facer, estamos facendo con as gaitas, que é unha parte importante, pero tamén outros instrumentos clásicos, como desde o piano, o violín, o clarinete, incluso instrumentos que forman parte da tradición pastoril, como a muset barroca, e outros instrumentos que ten menos prestigio, pero sí que forman parte a darlle ese color que necesita este traballo musical.
Significativo, sin lugar a dúbidas. ¿Y para cando pode estar prevista esa actuación, esa estrea?
Bueno, tamén depende moito das circunstancias, de como nos vaya a situación pandémica, pero, bueno, quería a ver se ao final do grau podemos facer esta escenificación. Xa te digo, depende de como nos vaya
do contexto,
como nos vaya a suerte.
¿Y con cantas voces?
Bueno, aquí leva coro, tamén coro, máis ou menos un grupo de 30 músicos. Bueno, hai despois dous personaxes, que é un pastor e unha pastora, bueno, que son os cantores, que van levar un pouco o fio condutor. A verdad que me ilusiona moito, porque isto está inspirado nun cántico que se conservou nas montañas da zona oriental de Galicia, na zona da Godiña, Viana. Entonces o cantar chamase Ore Dale Dou. Digamos, dous pastores que se situaban en dous cerros e facían un diálogo lírico, e é verdad que esa recolleita pues, inspirou a min para facer este traballo. Que bueno, estamos a ver onde podemos chegar.
Bueno, a Real Banda de Gaitas que desenvolveu o seu concerto de Reis de forma distinta, non en espacios emblemáticos da provincia, senón atendendo as medidas COVID. Recordemos que o fixo pois no entorno da Escola de Gaitas, non para pouco público, pero si sí, seguen adiante cos distintos proxectos. Xosé Luis Foxo, atendendo a situación aberta con COVID-19, vostedes siguen adiante con proxectos previstos para o futuro? con espectáculos, pues sí, aunque sean, digamos que minoritarios, para ver por streaming, con motivo y lugar ese acto do pasado mes de xaneiro.
Sí, a verdad que esta nova tecnoloxía do video streaming é moi importante para o mundo da música, porque concretamente o concerto de Reis que fixamos aquí no campus universitario diante da Escola de Gaita, pois foi todo un éxito de visitas. Temos previsto as nosas actividades como a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que celebramos no Castelo de Monterrey o último fin de semana de agosto, outro festival medieval no Castelo do Bolo, bueno, o Firandón de Música do Caudal, que é un evento de interés turístico que se celebra na Torrería de Sabana do Caudal, que organizo desde aquí. Bueno, incluso non renunciamos a celebrar o Campeonato Celtibérico de Bandas de Gaitas, que se celebra en Cabeza de Manzaneda a finais de xullo. Eses proyectos, pois, esperemos que as circunstancias da peste esta, pois, nos permitan e a Escola de Gaitas poda seguir as súas actividades, digamos, cara ao público.
E seguir desenvolvendo esas actividades, o día a día, ou a Escola de Gaitas?
Sí, ahora mismo estamos facendo as clases, lógicamente, con menos rapaces, pero teñen máis traballos profesores, pero aí estamos. Como se comentaba antes, non perdemos en ningún momento, digamos, a conexión cos alumnos. Bueno, seguimos en activo, porque o peor que se pode facer neste momento, creo que non facer nada. Digamos, nós todo o contrario. Intentamos facer todo o que podemos dentro das circunstancias que nos podan limitar.
E como fai? Alumnos presenciais e alumnos vía online ou clases telemáticas?
Sí, temos ambas modalidades. Durante, bueno, hubo un tempo que non se podía facer clases presenciais, entonces pues estaban funcionando todo o mundo as clases online. E agora pues xa podemos estar de forma presencial. Procuramos con rapaces da Real ensaiar o aire libre, porque sempre é un pouco máis seguro. O importante é non perder ese ritmo, porque esta é unha cousa, digamos, social. Se os rapaces acuden, faen amigos, e ese é un pouco o noso segredo, de que os rapaces se fagan aquí amistades. E por eso foi posible a creación da Real Banda de Gaitas, haber viaxado con 60 rapaces en un ambiente, digamos, de hermanamento. Este concerto que fixamos en Reis, pues dedicamos yo a Juan Pablo II, porque foi ese amigo da Real, e foi ese Papa Santo que nos dedicou un discurso considerando a Real como, digamos, escola de convivencia. Entonces, con esa base de convivencia, digamos, tamén coa disciplina necesaria para aparecer en escena, pues todo eso é o que conforma, é que nos diferencia a Real Banda de Gaitas. Bueno, temos ese éxito que, como comentabas ao principio, pues ha traducido neste premio do Camiño, que tamén estaremos o día 30 en Santiago actuando a Real Banda de Gaitas neste solemne acto.
Eso se lo hizo unha curiosidade, non sei si co gallo da pandemia, na que moita xente se adicou a cousas que nin pensaba noutros momentos da súa vida, non sei se es coñecedor de xente que se adicara eso, a aprender a tocar a gaita.
Bueno, é unha boa, é un bon detalle. Este tempo sí que colaborou en facer cultura, aunque non sea cultura de masas. Aquí percibimos que esta situación un quito entusiasmo a hora de dedicarte á música. Depois temos tamén alumnos que se apuntaron desde puntos tan lexanos como a de Irán ou Alemania ou Estados Unidos, que se están en contacto con nós vía online para aprender, para perfeccionarse. De feito, acabame de dicir unha persoa que está na China, que estuvo traballando na traducción do Sagrado da Gaita ao chino durante este tempo. É dicir que, bueno, ten esas cousas positivas. Como se dice, nunca hai mal que daño en traiga.
Entonces, bueno, na China,
o mundo da cultura, esos detalles, pues, bueno, están aí.
Bueno, a Relvan de Gaitas da Deputación de Ourense, unha gran embaixadora de Ourense, de Galicia. Como decía o seu director, estivo nos cinco continentes. Non sei que foto lle queda por colgar, non? Porque ten a foto pois en na residencia de Castel Gandolfo ante o Papa Juan Pablo II, no Vaticano en Italia, nas murallas de Pequín, falando de China, porque ten actuacións na muralla de Pequín, ten actuacións tamén na Exposición Universal de Xangai, donde coincidimos, ten tamén fotos en Egipto, por todo o mundo. Non sei que foto lle queda por colgar e lle gustaría a Xosé Luís Foxo pois facer un concerto no futuro ao longo dos cinco continentes.
Bueno, hai algunha zona do Centro América que non temos estado. Entonces sí que tenemos ahí una asignatura pendiente. También nos gustaría pisar a África del Sur, Sudáfrica, que nos tenga feita alguna invitación. Entonces son asignaturas que tenemos ahí, que esperemos aprobar con tiempo.
Pois o gallase así. Darlle enhoraboa, Xosé Luís Foxo, por esa condecoración, ese recoñecemento, a medalla de ouro que vai a recibir o vindeiro 30 de marzo. Moitas gracias por acompañarnos, enhoraboa.
Enhoraboa.
Gracias a vos.
La 1:46 minutos, Xosé Luís Foxo es el director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, un gran embajador, un gran embajador de Ourense, de Galicia, y que ahí está ese reconocimiento merecido que le da nada más y nada menos que el Patronato de la Orden del Camino de Santiago, que decidió por unanimidad conceder la medalla de oro de la institución a Xosé Luís Foxo, el director de la Real Banda de Gaitas. Es espectacular, Amelia, ver en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier escenario, a la Real Banda de Gaitas.
Sí, vamos a ver. Y para nosotros más, que sentimos esta música y sabemos lo que significa. Entonces, para los gallegos, sí, para la gente que nada tiene que ver con el mundo o con el sonido de la gaita o con música como esta, pues a esa gente ya le impacta, a nosotros todavía más. Lo nuestro es un sentimiento, es más que otra cosa, una cosa que llevamos dentro. Así que, pues, ¿qué quieres que te diga?
Sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué noticia curiosa has escogido hoy?
Bueno, no tengo una, tengo un montón. Sí, porque he estado aquí yo haciendo repaso de cosas que hay por este mundo y tengo un montón de cosas curiosas. Por ejemplo, a ver, te cuento hoy cosas que tienen que ver con el cuerpo humano. Mira, ¿tú sabes que los ojos hacen más ejercicio que las piernas?
No.
Pues sí, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginamos, aproximadamente 100.000 veces al día. Pero para que te des una idea de cuánto es eso, pues deberías saber esta relación, y es que para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberíamos caminar aproximadamente 80 kilómetros al día. O sea, el equivalente de 80 kilómetros caminando es el ejercicio que hacen los ojos cada día. Debería adelgazar, ¿eh? Pero nada. No nos sirve para adelgazar. Bueno, más cosas. Que nuestro aroma, como olemos, nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. Cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Y hablando de olores, hablando de esto, podemos aclarar que según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres, y que la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas.
¿50.000 aromas?
50.000. Es increíble, ¿verdad? Bueno, otra curiosidad más.
Me acuerdo de una película, El Perfume. ¿Te acuerdas de aquella película?
Hombre, claro que sí. El Perfume,
libro, obviamente.
Y algo que no está, que no tiene que ver con la ficción o con la novela, sino que, ¿cómo hacen los sommeliers, por ejemplo? ¿Cómo huelen los vinos? ¿Cómo captan los aromas? Hay gente que está trabajando exclusivamente con su nariz. Así que, pues sí, lo que pasa que 50.000 aromas podemos recordar. Yo creo que yo recuerdo menos. No tengo el olfato tan entrenado, pero la gente que lo tiene entrenado, bueno, pues pues ya ves, hasta 50.000 aromas. Sí, oye, ¿y sabes qué?
Es asombroso lo que hacen los sommeliers, sí.
O la gente que trabaja con perfumes, precisamente, también. Obviamente. La gente que trabaja en laboratorios de perfumería. Oye, otra cosa, otra curiosidad. ¿Sabes que producimos piscinas de baba? Es decir, sí, la función de la saliva es envolver a los alimentos para que no raspen ni desgarren las paredes del estómago. Pero lo curioso es que a lo largo de la vida una persona genera saliva suficiente, aquí lo pone, como para llenar dos piletas de natación. Uf. No pone si son de 50 metros o de 25, pero bueno, a mí ya me llegaría con una piscina de infantil. Madre mía, qué increíble, ¿no? La cantidad de baba que de baba que generamos. La saliva, vamos. Bueno, pues esas son nuestras tres curiosidades de hoy. Tengo muchas más, pero las voy a ir pasando,
dosificando,
como digo,
por
fascículos. Vamos por fascículos, ¿vale? Estas son nuestras tres curiosidades de hoy que nos llegan gracias a Enredos. Aquí sí que se segrega saliva. Pensando en sus gominolas, en los bombones, en los frutos secos, en las aceitunas. Y además, siempre me haces venir con la noticia curiosa de Enredos a esta hora, Juan. A la hora del aperitivo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, aperitivo o la mejor hora para tomarse unos caramelos, unos chocolates, unos dulces sin gluten o sin lactosa o sin azúcar. Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Seguro que tienes alguno al lado, ¿no?
¿Algún aquí dulce? En la calle Remedios, pues muy cerquita de mi casa, sí.
¿Y algún dulce en la mesa en la que estás trabajando? ¿No lo tienes?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ni uno.
¿Ni chocolate?
No, que va. No, oye, yo era adicta al chocolate. No sé por qué un día dije, va, pues hoy no como chocolate. Y mañana tampoco. Y al otro tampoco. Y llevo un montón de tiempo sin probar el chocolate que me comía todos los días después de comer, ¿eh?
Pues debería ahora hacer algo así.
Ahora le doy a las galletas con mantequilla. Galletas de mantequilla, no con mantequilla. Galletas de mantequilla, sí. Sí, es mi última... Estoy enganchada a las galletas de mantequilla. ¿Dos galletitas así después de comer? ¡Ay, delicioso!
Pues yo estoy enganchado al chocolate.
Yo lo he dejado, bueno, lo he dejado apartado porque eso yo creo que no se deja en la vida. Es más, si me como una onza hoy, sigo otra vez. Pero no, voy a dejar una temporada porque tengo que acabar las galletas
pues
que me compré.
Voy a copiar tu ejemplo. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1536, en el volcán Etna, unos 50 kilómetros al norte de Catania, en Sicilia, se registra un terremoto de magnitud 5,1 en la escala Richter. 1748, en Valencia, otro terremoto mataba a 10.000 personas y destruía el castillo de Montesa, que era la sede de la orden militar de este nombre. Un día como el de hoy, 23 de marzo de 1848, en Venecia, la República de San Marcos se liberaba de Austria y proclamaba su independencia. En 1901, Estados Unidos entregaba a España el precio de la venta de las islas Joló, en Filipinas. En 1918, Letonia proclamaba su independencia. En 1915, en Murcia, se creaba la universidad por real decreto. Tal día como hoy, en 1924, en Berlín, se inauguraba el Instituto Werner Siemens de Investigación Radiológica. Y un día como el de hoy, en 1987, Willy Brandt dimitía como presidente de los socialistas alemanes después del escándalo de espionaje.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Sabes qué temperatura tenemos ahora mismo, Amelia?
Yo aquí en mi ventana 15 grados, pero seguramente que hace un poquito más.
Un poquito más.
Oye, ¿me dejas decir, por favor, que la Agencia de Donación de Órganos y Sangre hace un llamamiento porque hacen falta sangre de los grupos A positivo, cero positivo, A negativo y B negativo? Y recuerdo dónde están las unidades móviles. Hoy la unidad móvil está en Maceda. Y mañana estará en Ourense, en la Rúa do Paseo por la mañana, y ya en Obarco por la tarde, mañana miércoles,
mañana
estará
miércoles.
Mañana en Maceda y el jueves en Ourense y en Obarco de Valdeorras. Por favor, la gente que pueda donar su sangre, que lo haga, porque ya te digo, nos están diciendo que es necesaria sangre de esos grupos que os comentaba. Así que en cualquier momento lo podemos necesitar cualquiera, así que por favor, hay que donar sangre.
Pues es un buen momento para la solidaridad, sin lugar a dudas. Es un buen momento para donar sangre y tenemos esa opción. Mañana en Maceda, jueves, Ourense por la mañana, que estará en la calle del Paseo, lo identifica.
En la Rueda do Paseo, sí, de 9 a 2 y media, y en Obarco de 5 a 9. Hoy está por la tarde en Viana do Bolo, de 5 a 9, delante de la estación de autobuses. Y a esta hora, hasta las 2, bueno, nada, ya, ahora nada. Estará por la tarde de 5 a 9 en Viana do Bolo.
Pues lo que tú dices, en cualquier momento puede ser necesario para uno de nosotros, o para un familiar, o para un amigo, para un vecino. Por tanto, seamos solidarios y asistamos a donar sangre. Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Es la 1 y 55 minutos, brilla el sol. Hoy rozaremos los 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Buenas tardes.